por Cuba.
Noticias de Cuba por el Servicio Informativo de la Junta Revolucionaria Cubana.
El jure jura.
Cuba será libre por el esfuerzo de sus hijos.
Cuba será la tumba del comunismo en América.
Cuba libre será ejemplo de democracia, justicia y libertad.
En el colmo del ridículo. Al colmo del ridículo es a lo que ha llegado el héroe de la Unión Soviética, el títere del Caribe Fidel Castro, con el aparatoso anuncio de lo que él llama el plan hidráulico para la provincia de Oriente, anunciado en una presentación de televisión convocada expresamente para ello el pasado día 21 de octubre pasado. Ahora resulta que Castro se ha revelado como un genial ingeniero que ha dejado chiquitos a todos los ingenieros que en el mundo han sido, desde los constructores de las pirámides egipcias a la Torre Eiffel, pasando por Edison, Marconi, Pitágoras y las siete maravillas del mundo. Ahora resulta que de un simple viaje de inspección por la provincia de Oriente, después del paso del ciclón Flora, el genial dictador ya ha elaborado un tremendo plan que consistirá en múltiples represas, canales y otras obras que controlarán definitivamente, por los siglos de los siglos, todas las inundaciones venidas y por venir. Y lo más genial de todo es que ya Castro sabe el costo exacto de todo el trabajo realizarse, o sea, 200 millones de pesos. ¿No es verdad que se necesita ser genial para resolver en tan solo una visita de inspección lo que en otras partes del mundo tomaría años determinar por cientos de ingenieros trabajando en conjunto? ¿No es verdad que sería maravilloso si semejante plan hidráulico no fuera más que un absurdo?
Lo que hay en realidad detrás del ridículo plan de Castro es que este no es más que un pretexto para tomar las siguientes medidas. Primero, implantar un racionamiento de azúcar para disminuir el déficit que se provee en la próxima zafra. Segundo, aumentar los precios en una serie de productos como la carne, los pollos, el tabaco y la cerveza. ¿Para qué? Para disminuir el consumo por un lado y controlar la inflación por el otro.
En conclusión, que si bien Castro no resulta ser el genial ingeniero planificador de represas, no hay duda que sigue siendo un gran inventor de cuentos para tupir al pueblo. Solo que, a estas alturas, ¿quién le va a creer esos cuentos chinos al rey de los farsantes y los mentirosos? Reducción de las fuerzas soviéticas estacionadas en Cuba. Según el comentarista Joseph Alsop, escribiendo desde Washington, actualmente el número de soldados y técnicos rusos en Cuba ha bajado desde 21.000 hombres a una cifra entre 5 y 8.000, y la reducción continúa aparentemente. Sin embargo, a su juicio, los rusos mantendrán al final una fuerza de 2 a 3.000 hombres como personal asesor o técnico, imitando a la antigua misión militar norteamericana que había antes en Cuba. ¿Será esa la razón por la cual Castro busca soldados sustitutos en China, Albania, Latinoamérica, Argelia y en otros países del bloque comunista? Los rusos creen poderse retirar, según Alsop, en virtud de estar las tropas y milicias cubanas adiestradas en el manejo de las armas rusas, pero no cree que sean capaces los rusos de dejar en manos cubanas armas tan avanzadas como el proyectil SAM II, que fue el que tumbó al U-2, el avión de reconocimiento americano, durante la crisis de octubre del pasado año.
Tacañería de Khrushchev. A raíz del ciclón Flora, los comunistas del Comecon rechazaron una solicitud de préstamo por 500 millones de dólares hechas por Fidel Castro. Aceptaron, sin embargo, enviar urgentemente ayuda a los damnificados. Rusia, en su primera oferta de ayuda, ofreció el equivalente a 90.000 dólares en equipo y materiales. Mao, pugnando por atraer a su órbita a los hermanos Castro, ofreció el equivalente a 1 millón de dólares en ayuda material, lo que forzó a Khrushchev a abrir un poco más la bolsa. Estos comunistas son cicateros, aun cuando pretenden ayudar a bombo y platillo a sus títeres del Caribe.
Anuncian nuevas medidas el títere rojo del Caribe. En la concentración efectuada el jueves en la noche frente al Palacio Presidencial en La Habana, el títere rojo del Caribe Fidel Castro anunció el racionamiento de más productos, entre ellos el azúcar, el producto básico de la economía cubana,
y también anunció la subida de precios de la cerveza, los cigarrillos, los alimentos de aves y los alimentos de reses, entre otros, todos los cuales escasean enormemente en toda Cuba.
Según Fidel Castro, este aumento de precios recaudaría en 5 años los 500 millones de pesos necesarios para construir las defensas hidráulicas de Oriente y reconstruir lo destruido por el huracán Flora. En esa misma concentración, el Consejo de Ministros de Cuba proclamó la ley de confiscación de todos los bultos postales recibidos de cubanos residentes en Estados Unidos, sugerencia hecha 2 días antes por el tirano de Cuba.
Dijo Fidel Castro que la ley del servicio militar obligatorio está en estudio y que se espera que esté lista pronto. Esta ley tiene el propósito, según el gobierno comunista, de realizar el saneamiento del ambiente dejado por el capitalismo en Cuba. Lo que quiere decir incorporar por la fuerza a la milicia y a las Fuerzas Armadas a todos los que se han negado, obligándolos a aceptar la jerarquía militar para dominar todos sus actos.
En la misma perorata, el títere rojo anunció que el próximo año sería denominado como el de la economía, que por supuesto no se refiere a la ciencia económica, sino a las privaciones que tendrá que sufrir el pueblo cubano mientras siga sometido bajo la bota comunista. Actividades de la clandestinidad, ajustician esbirros. El pasado día 25 de octubre fue ajusticiado en Ceiba del Agua, provincia de La Habana, Vicente Pérez Noa, miembro del Partido Comunista y de la milicia de esa localidad. Según se reporta, Pérez Noa fue abordado por 5 miembros de la clandestinidad disfrazados de milicianos cuando en horas de la madrugada se dirigía en unión de su suegro Juan Pérez, también esbirro reconocido, a realizar una de sus habituales labores de chivatería.
Con un pretexto adecuado, los luchadores clandestinos lograron inducirlos a que los acompañaran hasta un lugar llamado Corralillo, donde se identificaron, y después de notificarle la orden, efectuaron el ajusticiamiento de Pérez Noa. El suegro de este logró escapar, sin embargo. Los 5 miembros de la clandestinidad desaparecieron sin dejar rastro. La importancia del ajusticiado se destaca, porque al sepelio concurrió nada menos que el subdirector del órgano oficial del Partido Comunista, el periódico Hoy, Raúl Valdés Vivó, quien al despedir el duelo anunció terribles represalias al estilo de la Gestapo nazi.
Unos días antes, el pasado 22 de octubre, 2 activos luchadores clandestinos conminaron al miliciano Pascual González Muñoz en el reparto Rosalía en La Habana a que les entregara sus armas. Pero este, en vez de hacerlo, intentó disparar contra ellos, produciéndose el consiguiente tiroteo, a consecuencia del cual fue muerto el miliciano González Muñoz. Los luchadores clandestinos lograron apoderarse de las armas y escapar. Así pelea el pueblo de Cuba para conquistar su libertad.
Sabotea el Jure, acto de estudiantes comunistas. La delegación del Jure en la ciudad de Los Ángeles, avisada de que en el local conocido por Basis Hall, 5 de los estudiantes comunistas que visitaron a Cuba recientemente iban a dar un acto patrocinado por la agrupación castrista Fair Play for Cuba, organizó un nutrido piquete de exilados cubanos que hizo fracasar el show que intentaban dar los comunistas.
Con solo 24 horas de anticipación, la militancia y simpatizantes del Jure, así como todos los cubanos en general, fueron movilizados por radio para que integraran los piquetes que estaban siendo organizados frente al Basis Hall. El acto de los comunistas fue un total fracaso. La mayoría de los presuntos asistentes, al ver a más de 200 cubanos cantando su himno nacional y exhibiendo carteles de denuncia, optaron por retirarse. El Herald Examiner describió la situación en los siguientes términos. Había más piqueteros que audiencia.
El coordinador del Jure en Los Ángeles, doctor José M. Esteves, fue entrevistado por varios periodistas y se le grabó un debate con uno de los líderes comunistas organizadores del acto, que quedó totalmente desenmascarado y se retiró cobardemente de la discusión ante la fuerza de las argumentaciones de nuestro compañero Esteves.
Miembros del Jure que se infiltraron entre los asistentes informaron que solo había 85 personas dentro, de las cuales más de 20 estaban en contra de las argumentaciones comunistas y refutaron lo expuesto por los llamados estudiantes. Esta demostración pública de la delegación del Jure en Los Ángeles fue un triunfo más de los cubanos libres en su lucha incesante contra el comunismo opresor dentro y fuera de la patria.
Ya está en la calle Réplica. Acaba de salir a la luz pública el primer número de Réplica, vibrante periódico de denuncia que dirige el destacado revolucionario y comentarista cubano Max Lesnik. Nada mejor para presentarlo que el siguiente párrafo editorial de su primer número.
Réplica es pensamiento y principio. Es verdad cáustica y demoledora. No tiene amo que embride sus convicciones ni amordace su conciencia. Réplica es independiente, pero no imparcial. Y no puede serlo porque su conducta estará definida y firmemente alineada al lado de los hombres que profesan ideas democráticas y normas reguladoras de los derechos ciudadanos fundamentados en libertad, respeto y soberanía. réplica, combatirá a las doctrinas totalitarias.
No dará cuartel a las tiranías comunistas, a las dictaduras militares, a las pseudodemocracias neutralistas. Demolerá las posturas equívocas que tanto favorecen al comunismo, a los apóstoles de fango que engañan y confunden, a los asesinos, criminales, esbirros, malversadores y ladrones, a los chanchulleros de la política tradicional y a los corruptores del pueblo.
Eso dice Réplica en su primer editorial y conocemos la sinceridad de sus creadores. De acuerdo con ese mensaje y el formidable material de su primer número, no dudamos que todos los residuos del esbirraje criminal que desafortunadamente campea por Miami estén buscando ahora un rincón para esconderse.
Y continuamos con Jure por Cuba, programa de la delegación de Puerto Rico de la Junta Revolucionaria Cubana, Jure.
El muro. En Berlín, los comunistas hace tiempo que levantaron su muro de infamia. Les ha sido fácil. Se trata tan solo de una ciudad que, por grande que sea, es una controlable unidad geográfica. En Cuba, los rojos no han sido tan afortunados. La misma geografía se les va en contra, porque la sola absurda idea de un muro bordeando la extensa costa isleña arruinaría no tan solo la caótica economía castrista, sino la empobrecida finanza de todo el imperio comunista. Y sin embargo, el muro, aunque simbólico, existe. Son cada día más los cubanos que ansían escapar del tan decantado paraíso socialista. Son cada día menos los que pueden hacerlo en forma legal y ordinaria. Pero la costa isleña es piadosa y ancha. Y en cada playa, en cada rada cubana, son cada día más los que, abandonando todo y arriesgando la propia vida, se lanzan al desamparo de los mares en busca de lo que le han arrebatado en su propia tierra: su libertad de ciudadano, su dignidad de ser humano, su humilde ración de esperanza. Uno de los últimos casos, ya innumerables, que han despertado la atención internacional fue el descarado secuestro por parte de las hordas comunistas de Castro de 19 fugitivos que habían buscado refugio en una desolada isla de soberanía inglesa. El hecho ha despertado la ira hasta del imperturbable y prudente gobierno británico, que ha presentado enérgicas notas de protesta al desgobierno de La Habana. Y es que el acto, en palabras simples, se llama piratería, se llama gangsterismo, se llama secuestro y violación a todas las leyes de convivencia internacional. Para el castrismo, claro, que no respeta ni toma en consideración principio alguno, aquello fue un acto justificado, entre comillas. Tremenda filosofía. La justificación, claro está, aunque no la diga, es una muy sencilla. Si las puertas de escape estuviesen abiertas, dentro de pocos meses, Fidel y su camarilla se encontrarían solos en una isla desierta que tendrían que poblar de rusos, chinos o búlgaros. Y eso, ni el mismo comunismo se lo puede permitir. Pero todo les será en vano. Los cubanos que se fugan del infierno rojo, y aún más, los que permanecen encadenados dentro, los que rumian su rabia en silencio, y hasta los que llevan con escondido odio su uniforme de miliciano, terminarán un día con la pesadilla. Y Cuba será más que nunca la isla amable y el imán de ternura que ni los extranjeros querrán abandonar por nada.
Amigos, esta noche en la entrevista de la semana presentamos al doctor Napoleón Seuc. El doctor Napoleón Seuc militó en el movimiento de resistencia contra la dictadura de Batista. Fue por 15 años abogado de la colonia china de Cuba, representada por el casino chino que agrupaba la totalidad de las sociedades chinas en Cuba, y también abogado de la embajada de China nacionalista en Cuba. En el 1960 fundó con el ingeniero Manuel Ray y otros líderes el Movimiento Revolucionario del Pueblo, luchando contra los que habían traicionado la legítima revolución cubana. En la actualidad, el doctor Napoleón Seuc es dirigente de la delegación de San Juan de la Junta Revolucionaria Cubana, Jure. Y vamos a comenzar. Doctor Napoleón Seuc, nos interesaría mucho conocer la situación de los chinos en Cuba antes de Fidel Castro.
La colonia china de Cuba era una comunidad feliz y democrática que estaba completamente identificada con la familia cubana. Su historia data desde los años anteriores a nuestra guerra de independencia. Es decir, ellos llegaron por primera vez a Cuba en los años 1800 y pico, como colonos. Y después se unieron a las luchas por la libertad y la independencia de Cuba. Es decir, participaron en ambas guerras de independencia.
Doctor Seu, ¿qué cantidad aproximadamente de chinos había en Cuba?
Más de 30.000 chinos, de los cuales muy pocos eran comunistas. Había un pequeño núcleo de comunistas concentrados principalmente en Santiago de Cuba y organizados como asociación civil inscrita en el gobierno de la provincia. Realizaban sus actividades autorizados por un régimen democrático que existía en Cuba.
Doctor Seu, ¿cómo fue que ellos se apoderaron de los negocios y de las instituciones de los chinos en Cuba?
El proceso de control de las instituciones de la colonia china de Cuba por una minoría, porque yo creo que solamente unos 500, más de 500 y menos de 1.000 chinos eran comunistas cuando...
De 30.000.
De 30.000, exactamente. Gracias por corregirme. De 30.000, cuando Fidel Castro traicionó nuestra querida revolución, esa pequeña minoría fue ocupando principalmente los medios de difusión, como los periódicos, los cinematógrafos que había en la colonia china.
¿En qué forma los ocuparon?
Los ocuparon a través de, después del reconocimiento de China comunista por el gobierno de Fidel Castro, ellos colocaron miembros del partido en las... destituyeron directivas, por ejemplo, y colocaron miembros del partido en las posiciones claves. Y por la fuerza ocuparon el local del Partido Nacionalista de China, el local del periódico chino, de los distintos periódicos chinos, y principalmente ocuparon también la directiva del Casino Chino Chunghua, que es una federación de las distintas sociedades existentes en la colonia china de Cuba. De manera que a través de esas posiciones de control y de ese control de los medios de difusión, pues ellos paulatinamente y apoyados por el gobierno de Fidel Castro, después del reconocimiento, pues llegaron a controlar todas las instituciones.
Doctor Seuk, nos gustaría mucho conocer cuál es la situación actual de los chinos en Cuba.
Puedo decir que la gran mayoría de los chinos residentes en Cuba son anticomunistas. Conocieron el comunismo ellos por sí o sus familiares en China. Es decir, conocieron y vivieron la tragedia del advenimiento del comunismo en el continente asiático. Y ese conocimiento llegaba a través de cartas y directamente a los residentes chinos en Cuba. Al extremo de que yo puedo decir de que habían clientes míos que ya sabían que se iba a entronizar el comunismo en Cuba antes de que yo lo supiera, porque ellos habían tenido esa experiencia trágica en el continente chino.
Doctor Seu, que sería muy interesante que usted nos relatara con relación a si hay chinos, la cantidad de chinos que hay exilados.
Actualmente hay muchos chinos exilados y chinos presos en Cuba por luchar contra la tiranía comunista, pero la mayor parte de ellos no han podido salir por las vías legales. Otros, la mayoría de ellos han salido por medios clandestinos, por embarcaciones, y muchos han perecido en alta mar. Y otros están presos también en las cárceles cubanas.
Doctor Seu, sería muy interesante obtener su juicio sobre la situación en China y la disputa ruso-china.
La disputa ruso-china es un conflicto de imperios, a mi modo de ver. Entiendo que teniendo ellos fronteras comunes, indudablemente se producirán acontecimientos que ya antes se produjeron en la historia de la humanidad. Es decir, es posible que la cantidad de personas que nacen cada año en China, la explosión demográfica que se está produciendo en China, obliga a Mao Zedong a buscar territorios dependientes en los cuales proveerse de alimentos y de tierras vírgenes para echar en esos terrenos su excedente de población. Por eso yo creo que en estos momentos Rusia se está acercando a los Estados Unidos por temor a la expansión territorial del Imperio Chino.
Y en cuanto a las posibilidades de que los chinos de Formosa, los chinos nacionalistas, venzan a los comunistas, ¿cómo usted contempla eso?
Eso depende de la situación internacional. Indudablemente, el sentimiento de libertad latente en el pueblo de China necesita solamente una chispa para que lo haga explotar. Pero la situación internacional no permite que esa chispa se produzca, o por lo menos tratan de evitar que se produzca esa chispa. Yo creo que muy pronto se producirá la liberación tanto de China como de nuestra querida patria Cuba.
Pues muchísimas gracias al doctor Napoleón Seuc por sus interesantes opiniones. Amigos, nuestro editorial de hoy es en memoria de un cubano que no necesita adjetivos, de Alberto Garrido, fallecido el lunes en la ciudad de Miami. Mucho se ha escrito y se ha dicho sobre la sorpresiva muerte de ese cubano que tanta alegría impartió al pueblo de Cuba durante tantos años. Por reflejar fielmente nuestro sentimiento ante este infausto suceso, no creemos que haya nada mejor para nuestro espacio editorial que el artículo del distinguido periodista cubano René Viera, publicado en el Diario de las Américas, que se edita en Miami.
La muerte de Alberto Garrido, sorpresiva, inesperada, como la de su compañero inseparable de éxitos en el teatro, el cinematógrafo y la televisión, el también inolvidable Federico Piñero, sirve para unir en el dolor a todos los cubanos del destierro. Porque con la desaparición de Alberto Garrido, desaparece un poco de nosotros mismos. Se esfuma en lontananza una época, un modo ingenuo y bullicioso y despreocupado de contemplar la vida. No importa qué enfermedad lo condujo a la tumba. La enfermedad que lo mató es solo consecuencia, efecto. La causa de la muerte de Alberto Garrido, la causa verdadera, no consta en el certificado de defunción. Porque Alberto Garrido murió de nostalgia y de tristeza. Quien hizo reír con sana alegría a varias generaciones de cubanos, entre ellas a la generación en que se insertan sus verdugos, murió abrumado por la nostalgia de la patria, por la tristeza de contemplarla vivir en afrenta y oprobio sumida. El vivir en cadenas es vivir en afrenta y oprobio sumidos. Antes que él, otros cubanos murieron de la misma incurable enfermedad. Otros les seguirán a la tumba, porque Alberto Garrido no fue el primero ni será el último. Uno a uno iremos muriendo en el destierro de nostalgia y de tristeza, mientras Cuba permanezca postrada y escarnecida y humillada por la jauría internacional que la empobrece y esclaviza. Quienes no tienen patria, adquieren la obligación de conquistarla. Quienes la perdieron, deben cumplir el inexcusable deber de reconquistarla. Alberto Garrido luchó por rescatarla. Dio al empeño su esfuerzo, su inmarchitable optimismo y su precaria salud. Murió con la esperanza de que pronto será libre. Por eso tenemos una obligación para con su memoria. Con Alberto Garrido se va una época, un poco de cada uno de nosotros. pero queda lo demás. Queda en pie el deber. Queda el sagrado compromiso contraído. Martí quiso morir sin patria, pero sin amo, con la bandera de la estrella solitaria como sudario. Pongamos sobre la tumba de Alberto Garrido la enseña de la patria y elevemos sobre su huesa la plegaria mambisa como un canto a los que, como Alberto Garrido, murieron en el destierro de nostalgia y de tristeza. Como un canto para los que murieron en tierras de la patria combatiendo por su liberación.
No justifica los medios. Ha sido el espacio dominical de la delegación de San Juan de la Junta Revolucionaria Cubana, JURE. El próximo domingo a las 7 de la noche estaremos nuevamente con ustedes con las últimas noticias de Cuba. Muy buenas noches. Thank you.